que nos invita a rezar por los misioneros y a colaborar con las misiones. Siempre he pensado que ser misionero es, en el fondo, ser un héroe sin capa, aunque ellos no lo vean así. Pero sus gestos sencillos, sus manos cansadas, su fe silenciosa, son capaces de transformar el mundo sin hacer ruido. Y eso solo puede darlo la fuerza más poderosa que existe, el amor. Ser misionero significa vivir con el corazón abierto, dispuesto a salir de uno mismo para encontrarse con el otro, confiar cuando no hay certezas, amar cuando no se recibe nada a cambio y sembrar esperanza, incluso en medio de la dificultad. Son personas, religiosos, religiosas, laicos, laicas, que un día dejaron su tierra, su familia, sus costumbres y partieron con el Evangelio como único equipaje. Un libro en las manos y un fuego en el corazón. Y así llegaron a tierras donde su lengua sonaba extraña, donde muchos no conocían el nombre de Jesús, pero ellos no fueron con aires de grandeza, fueron con los pies descalzos del amor y con la paciencia de quien siembra sin saber si verá el fruto. Construyeron escuelas, levantaron hospitales, enseñaron a leer, curaron heridas, pero sobre todo ofrecieron esperanza, porque la misión no es solo dar cosas, es darse uno mismo. Es decir, con la vida, Dios está aquí contigo, aunque tú no lo sepas. Misioneros de esperanza entre los pueblos, así reza el lema de la jornada del Domun de este año jubilar, hombres y mujeres que en medio de la oscuridad del mundo encienden pequeñas luces de fe, de justicia, de amor, y esas luces unidas hacen brillar el rostro de Cristo en cada rincón de la tierra. Y ahí también estamos nosotros. ¿Acaso no vivimos en un mundo que necesita esperanza? Aquí, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, hay corazones que no conocen a Jesús, personas que viven sin rumbo, sin consuelo, sin luz. Tal vez no crucemos océanos, pero sí podemos cruzar la calle. Tal vez no hablemos lenguas nuevas, pero podemos hablar el idioma universal del amor. Porque ser misionero hoy es eso, ser testigos de esperanza entre los pueblos, entre los vecinos, entre los amigos, entre los que sufren, porque el mundo necesita escuchar una vez más que Dios no se ha olvidado de nadie. Así que toca mirar dentro de nosotros, saber que la misión comienza aquí, en cada gesto de amor, en cada palabra de consuelo y en cada corazón que se atreve a creer que la esperanza aún tiene futuro. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 17 de octubre. Como te decía, este domingo se celebra el Domun, la jornada en la que la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora económicamente con las misiones. España es el país que más misioneros tiene en el mundo y el segundo que más fondos recauda. José María Calderón es el director de Obras Misionales Pontificias en España.
Sin la ayuda económica, la Iglesia no podría desarrollar la tarea evangelizadora que está realizando. Sin la colaboración de todos los cristianos no podría salir adelante. Pero no es la limosna lo que buscamos, es sentir la responsabilidad de ser Iglesia. Yo soy Iglesia, yo soy cristiano. La Iglesia a mí que me incumbe no es la de mi parroquia solo, es la de la Iglesia Universal.
Este año el cineasta Juan Manuel Cotelo ha sido el encargado del pregón del Domun 2025. Lo ha hecho en la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia. Allí ha animado a todos los cristianos a ser misioneros y llevar el Evangelio a la periferia.
Eso es un misionero, alguien que sale de su zona de confort movido por el amor a Dios, que nos compromete a intentar devolver una pizquita de lo que él ha dado por nosotros, y no lo conseguiremos, y el amor a nuestro prójimo sin clasificaciones. Sin clasificaciones. ¿Por dónde empezar? Pues, aunque suene contradictorio, por la periferia, por el fondo. Esto yo no lo comprendo, pero es el estilo de Jesús.
Esta semana también hemos celebrado el Día Mundial de la Alimentación. El Papa León XIV dejó un contundente mensaje en el acto del 80 aniversario de la FAO. Un mensaje que luego vamos a analizar en profundidad aquí en la Linterna de la Iglesia, pero en fechas como esta es bueno hacerse la siguiente pregunta. ¿Es posible lograr el hambre cero? Esto se lo han preguntado en Manos Unidas, en una mesa en la que han reunido a expertos e investigadores sobre seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. Ana Palacios, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Y afirman que el hambre se puede erradicar. Para ponernos en situación, en el mundo hay 673 millones de personas que pasan hambre, es decir, el 8,2% de la población mundial. Sin embargo, lo cierto es que producimos alimentos por encima de la demanda de población actual. Así lo afirma Fidele Potka, coordinador de estudios de Manos Unidas.
Los sistemas, el sistema mundial de alimentos es tremendamente injusto y provoca que haya personas que no puedan comer. Pero fíjese, producimos alimentos en este mundo para que 11.000 millones de seres humanos puedan comer. Y solo somos algo más de 8.000 millones. Con lo cual, alimento sobra. Y además, quedamos el tercio de nuestra producción alimentaria.
Por lo tanto, señala, el problema no es la falta de capacidad, sino la estructura del sistema. En su opinión, el sistema mundial de alimentos es tremendamente injusto y es lo que provoca que muchas personas no tengan acceso a la comida.
Y el Vaticano reconoce el esfuerzo de la Iglesia Española en el proceso reparador a las víctimas de abusos. El informe anual que ha publicado la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores destaca los esfuerzos de la Conferencia Episcopal Española para la reparación. Rodrigo Simón, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. El informe recoge como positiva la coordinación entre Conferencia Episcopal y la CONFER en este proceso reparador de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. También destaca las indemnizaciones prometidas a las víctimas, aunque haya prescrito el delito o haya muerto el agresor, y otros proyectos como la iniciativa Repara. El secretario de la Comisión Pontificia, Monseñor Ali Herrera, ha descrito para COPE los objetivos de este informe anual.
Un acompañamiento a las víctimas y para que la Iglesia sea un hogar seguro con este proceso que hemos propuesto del informe anual. Es decir, la conversión, la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.
El Vaticano busca así que las conferencias del mundo sigan avanzando en el proceso reparador, siguiendo el legado del Papa Francisco y aplicando las conclusiones de las auditorías realizadas en los últimos años.
Y un último apunto, hoy he concluido la sexta convención de UMAS Seguros que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Toledo. Allí se han reunido colaboradores y mutualistas bajo el lema "Contigo en cada paso". Dentro de dos días, el próximo domingo, celebramos el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones. Una cita que nos recuerda que la Iglesia es por naturaleza misionera. En mitad de los arrozales y los templos budistas de Camboya, donde las cicatrices de la guerra aún marcan la tierra y la vida de su gente, hay un hombre que lleva 4 décadas sembrando esperanza. Algunos lo llaman el obispo de las sillas de ruedas, otros lo llaman simplemente Quique. Lleva 40 años entregando a los más vulnerables, reconstruyendo la iglesia tras la guerra y acompañando a quienes sufren las secuelas de las minas antipersona. Desde los campos de refugiados en los años 80 hasta las aldeas más remotas de Battambang, ha aprendido que la fe no se impone, que la fe se descubre, que Dios ya estaba allí, en cada sonrisa, en cada gesto de dignidad, esperando ser reconocido. Enrique Figaredo, Quique Figaredo, prefecto apostólico de Battambang en Camboya. Buenas noches, gracias por estar esta noche aquí en la linterna de la iglesia.
Muchas gracias.
Lo primero, ¿cómo está?
Pues muy bien, muy contento de poder compartir un poco, pues lo que es Camboya, lo que es la gente de allí, que es muy querida. Y también compartir nuestras esperanzas y nuestras frustraciones también. Pero bueno, nuestras esperanzas más que nada.
Claro, yo le presento como prefecto apostólico, ¿no? Que sí. Es una prefectura apostólica, ¿no? ¿Qué lo diferencia de una diócesis?
Bueno, pues es una zona de misión. Cuando decimos zona de misión es que la iglesia todavía no está, por decirlo así, instalada. Estamos en un proceso de que la iglesia comience a estar más sólida o presente y es todo como muy vulnerable, ¿no? Como estamos. Entonces, cuando se habla de prefectura, quiere decir que estamos en una zona donde hay pocos cristianos, uh-huh. En una zona donde no nos valemos por nosotros mismos, dependemos de muchos misioneros. Una prefectura es un lugar también que financieramente necesitamos mucho apoyo y también que la situación no es estable y entonces la iglesia no puede poner sus estructuras normales, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. Y bueno, pues también, digamos, aunque sea una prefectura, comparada a la prefectura hace 25 años con hoy, hemos dado pasos de gigante, ¿no? Y entonces, bueno, pues un prefecto es un sacerdote. No, bueno, aunque hay obispos que son también prefectos, uh-huh. Pero un prefecto es un sacerdote, como diría yo, upgrade, que le dan una responsabilidad de obispo, ¿no? Entonces. Uh-huh. Yo no tengo ordenación episcopal, pero llevo ejerciendo de obispo, como digo yo, de obispín, uh-huh. Pues 25 años, o sea, dirigiendo, coordinando, animando nuestros equipos pastorales, nuestra acción social y haciendo que la iglesia esté más presente en todos los rincones y que podamos, por decirlo así, proclamar el cariño del Señor en todos los lugares, en allá donde vayamos, ¿no?
Son 25 años de perfecto, pero son 40 años nada más y nada menos allá, sí, en Camboya. ¿Usted se acuerda del Quique que llegó allí, sí, a Camboya hace 4 décadas?
Es más, lo admiro muchísimo a ese Quique, porque además de ser muy valiente, quiero decir que cuando llegué a los campos de refugiados, la situación era muy compleja en el sentido de que la prioridad era la guerra. Tenemos víctimas de minas todos los días. Significa tener como de 20 a 30 personas heridas de mina todos los días. En el campo donde estaba había más de 160.000 personas, más de 6.000 personas heridas supervivientes de las minas. Y la situación era compleja porque no podíamos programar para el futuro. Todo era emergencia, todo era urgente, todo era hoy. No podíamos pensar en el mañana. Cuando empezamos la campaña de las minas, que eso comenzó después de 3 años que yo estuviera allí, me parecía increíble el paso que habíamos dado, que era que este instrumento de guerra podíamos declarar que era ilegal, ¿no? Uh-huh. Y que la injusticia que estaba ocurriendo entre la gente sencilla, muchas de las personas que pisaban las minas son, bueno, chicos, eran soldados, pero eran menores, o sea, eran niños soldados. Uh-huh. Y era un, bueno, yo encuentro que era una barbaridad cómo estas personas utilizadas para la guerra estaban pisando minas. Y también muchos civiles y muchas mujeres que pues en sus labores de ir a recoger leña, de ir a recoger agua, pisaban las minas. Entonces, declarar en aquel momento que las minas eran algo ilegal y que había que prohibirlas, fue un gran paso, ¿no? Y de los campos de refugiados pasamos a la repatriación. Y el proceso de repatriación también fue muy esperanzador porque todo el mundo volvía a casa, pero muy doloroso porque de alguna manera había que reconstruir el país y recomponer el tejido social. Los camboyanos que vivían en la frontera y los camboyanos que vivieron en el interior del país, reconciliarse, ¿no? Y reconstruir el país juntos. Fue complicado. Ha sido también un proceso, en algunos casos, no sencillo, en el sentido de las malas entendederas y la falta de fiarse unos de otros. Pero bueno, aquí estamos en este momento.
Decía yo que muchos le llaman el obispo de la silla de ruedas, ¿no?
Sí.
Bueno, tiene mucho que ver con esas minas antipersonas, ¿no? También con ese Cristo que lleva usted colgado en el pectoral, ¿no?
Sí.
El Cristo mutilado. Que tanto, ¿no? Esa cruz, ¿no? Que sí. También acompaña pues a muchas de estas personas víctimas de esas minas. Sí. Y donde usted pues fue capaz de fabricar, ¿no? Esas, sí, sillas para, sí, que ellos pudieran tener su movilidad.
Sí, sí. Bueno, soy parte de un equipo, ¿eh? O sea, la silla de ruedas, yo me llevo el nombre, que estoy encantado, y esto de que se me llame el obispo de la silla de ruedas me encanta, porque mi vida queda asociada a un... Primero, a las personas que tienen discapacidad, ¿no? Que, y decir que estoy vinculado a ellos para mí es un honor. Pero también me vincula a la silla de ruedas, que es un instrumento que yo llamé sacramento del Señor para transformar las vidas, o sea, que es algo visible, que tiene una gracia invisible y que transforma la vida de las personas, ¿no? Como los sacramentos. Y entonces me siento asociado con felicidad a este nombre, ¿no?
Ah.
Y bueno, pues nada, nos hace sentir orgullo porque las sillas de ruedas, cuando se diseñaron, vinieron unos expertos ingleses que se llaman Motivation International a ayudarnos a diseñarla. Entre ellos había uno que estaba en silla de ruedas, todos ingenieros, y nosotros poníamos nuestras dificultades, poníamos las necesidades y ellos inventaban. Nosotros probábamos y en un año se creó esta silla que se llama la silla Mekong, que es de madera, de 3 ruedas, como es de madera tiene muchos tamaños, tiene 2 para niños y 3 para adultos, depende de la discapacidad, se arregla de una manera o de otra. Y el último acto que tuve así simbólico precioso es que al Papa Francisco le llevé una silla de ruedas. Que fue una maravilla porque, bueno, para los camboyanos, quedaron encantados, porque claro, eso de que su silla de ruedas llegara al Papa,
sí,
pero el Papa quedó muy contento cuando se sentó en ella y me dijo, Quique, dile a tu gente que estoy en su silla.
¡Qué maravilla!
Sí, sí.
¿Cómo se reconstruyó una iglesia que quedó prácticamente borrada por la guerra?
Bueno, pues con mucho cariño y mucho cuidado. Quiero decir que, claro, hay que hacerlo con mucho respeto, porque la iglesia quedó mermada casi a cero, a las cenizas, en el sentido, bueno, no solo los edificios, sino que yo tienes que escuchar y yo reemplazo, soy el sucesor de otro prefecto que fue asesinado y todos los sacerdotes de la prefectura fueron asesinados, las religiosas también, muchos catequistas, muchos católicos. Fue horrible, ¿no? Entonces, pues poquito a poco. Se hace acompañando, se hace rezando, y también tuvimos también la misma suerte, como la comunidad es pequeña, como la comunidad es muy rica en niños, pues favoreciendo a los niños y a la juventud. Yo recuerdo en mis primeras conversaciones en Batambán, el comité de la iglesia me dice, Locopoc, que me llaman allí, el padre, olvídese de nosotros, de los mayores, con los jóvenes y con los niños. Entonces me dieron el pase a que pudiéramos trabajar con ellos más, ¿no? Y también, como somos pocos y por decirlo y bien avenidos, pues que la liturgia sea muy participada. La liturgia es súper participada en Camboya. La gente no va a misa, va a celebrar misa juntos. O sea, la palabra esa de vamos a misa que tenemos aquí, no van a misa, van a celebrar y todo el mundo participa. También tenemos la inmensa suerte de que tenemos mucha labor social. O sea, la labor sociopastoral hace que la iglesia sea muy abierta, ¿no? Desde el centro de salud, a las guarderías, al outreach que decimos, salir a buscar a la gente discapacitada en los pueblos y entrar a la silla de ruedas, hace que la dinámica de la iglesia sea muy abierta. O sea, el recinto de nuestra iglesia en Batambán, bueno, después tenemos en pueblitos, ¿eh? Pero en la iglesia central es un lugar donde hay oficinas para servir a los demás y servir a los no católicos. Quiero decir, yo soy obispo o prefecto apostólico para todos, no solo para los
católicos. Estamos hablando de un país de mayoría budista,
claro,
donde los católicos son mínimos, minoría, sí, una minoría, ¿no? Sí. Muy minoría, sí. y que yo me imagino pues que afronta unos desafíos impresionantes.
Claro, hay mucho de diálogo interreligioso, hay mucho de situar a la iglesia con personas que, por decirlo así, que no son seguidores de la fe nuestra, pero que trabajamos juntos, ¿eh? Y tanto en lo social como en lo religioso. O sea, con los monjes budistas, que tengo muy buena relación, tenemos la inmensa suerte de que en Batambán tenemos la Universidad Budista. Y el rector y toda la gente que está allí, que son monjes, son personas muy abiertas. Hemos colaborado mucho en la campaña de las minas y en la repatriación y en la paz. Y entonces tenemos por una trayectoria de colaborar juntos. Entonces, tendremos fe diferentes, pero tenemos muchas tareas comunes. Y entre otras, construir la paz en el país, ¿no? Y entonces estamos todos ya juntos. Nos ha ayudado muchísimo el Papa Francisco, porque con Fratelli Tutti, y el que somos todos hermanos, y también con Laudato Si, con el cuidado de la naturaleza, de la creación, eso nos ha puesto juntos. Nos ha puesto juntos.
Qué
en,
bueno,
en cuidar la naturaleza, educar para el cuidado de la naturaleza.
Y el cuidado integral, ¿no? Al final también de las personas, que tiene mucho que ver.
Bueno, que nosotros somos naturaleza. O sea, nosotros somos naturaleza. Y entonces va más allá de es muy bonito. Y además ellos tienen su inspiración budista, que muchas veces en valores es lo mismo, pero los modos son diferentes. Y entonces hay que aprender mucho de los modos, ¿no? Y es muy bonito. Nos sitúa en una posición preciosa para también desarrollar nuestra fe. O sea, para que nuestra fe se rete con otros aspectos que en otros sitios no se tienen, y bueno, y la hacemos como más rica, ¿no?
Desde esa experiencia misionera, ¿no? Y desde esa realidad también, ¿no? Que vivimos en la Iglesia, ¿cómo miramos al próximo domingo, al Domun?
Pues con mucha alegría, con mucha alegría. Estoy recibiendo de Camboya ya el mensaje del Papa ya traducido al camboyano. Y ya lo he puesto en mi Facebook.
Luego hablaremos de ello, además, ¿eh?
Es que el mensaje del Papa es maravilloso.
Sí.
Es maravilloso.
Sí, sí.
Dice cosas preciosas y a nosotros nos ayuda muchísimo en Camboya. El Papa León, yo también me siento muy, muy, muy unido a él, digamos, en sus modos y en su carácter misionero, ¿no?
Uh-huh.
Él es un misionero, que sí. Le ha tocado ahora uh-huh. ser Papa, sí. Pero es un misionero. Tenemos un Papa misionero. Bueno, pues en Camboya está todo preparado para rezar juntos, para celebrar y también para sacar un dinerillo. Nosotros colaboramos, o sea, colaboramos con el Papa no solo en hacer nuestra misión allí, sino en hacer nuestra colecta y mandársela a Roma para que pueda ayudar a otros sitios. Claro, las cantidades que nosotros... estoy hablando en un país que es el segundo del mundo. Nosotros debemos de ser, si no el último, pues por la cola el quinto.
Es que España es muy generosa.
Sí, España... Tengo que decir que España es muy generosa y muy fiel. O sea, el Domun sí, tiene dos aspectos... En general, pero desde España, es la fidelidad, la ajá. fidelidad y la generosidad. O sea que hay no hay cansancio de o sea, siempre hay un aspecto nuevo, una novedad que hace que la gente pues tenga el corazón abierto y apoye las misiones. Entonces, el día del Domun allá en Camboya se vive con mucha alegría, mucha alegría.
Pues Quique Figaredo, prefecto apostólico en Battambang, en Camboya, muchísimas gracias por tu testimonio, por estar esta noche aquí con nosotros y llévese también nuestra oración hasta allí, hasta Camboya.
Muchísimas gracias, muchas gracias porque lo necesitamos, bueno, nos necesitamos unos a otros, ¿no? Pero en Camboya necesitamos que nos alienten, como dicen, que nos suban el agua del corazón y con esta entrevista ya a mí se me sube el agua del corazón. Muchísimas gracias.
Yo pensaba... La vida en familia supone todo un reto, más aún en la sociedad que vivimos, donde el compromiso y el vínculo pasan por una crisis evidente. Una pareja que decide casarse y emprender una vida juntos afronta una de las etapas más decisivas de su historia de amor. Para ellos va destinada la experiencia que nos trae Ana Medina esta noche. Buenas noches, compañera.
Muy buenas noches, Irene. Qué cruciales, ¿verdad?
Hombre,
esos primeros sí. años de casados. Y los matrimonios, pues no dejamos de necesitar pararnos en ese tiempo que resulta tan novedoso en tantos aspectos, igual que lo hemos hecho para prepararnos para el sacramento. Por eso la Subcomisión de Familia y Vida ha lanzado una experiencia nueva.
Cuéntame, ¿en qué consiste?
Pues lleva por nombre Construimos Nuestro Hogar y busca responder a la propuesta del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida de ofrecer unos itinerarios para la vida matrimonial. Parten de unos retiros en casa que se incluyen en la aplicación móvil Matrimonio y que van estructuradas en dinámicas que hacer juntos, actividades. Ramón Acosta es delegado de Pastoral Familiar y uno de los participantes en la elaboración de estos materiales.
Sabiendo que muchas de las rupturas que ocurren en los matrimonios ocurren precisamente en estos primeros años de casado, lo que tratamos de hacer conscientes a estos matrimonios jóvenes que la boda no es un final, un proceso, sino el inicio de uno nuevo en el que ellos son auténticos protagonistas, dueños de su propia historia, sabiendo que no caminan solos, sino que Jesús siempre estará con ellos.
Ana, ¿cómo reciben estos materiales los matrimonios?
Pues hemos querido saberlo de primera mano con Teresa y Javi, que tienen 32 años y que llevan 7 de casados. Ellos nos cuentan cuáles son esos retos de la primera etapa.
Pues la primera dificultad que diría que encuentra un matrimonio recién casado es ver que el matrimonio supone entrega, ¿no? No es ir a que te sirvan y a que te atiendan, sino que tú eres quien te tiene que entregar al otro. Y también diría que quizás soledad en muchas ocasiones, ¿no? Que quizás ha sido la que más nos ha tocado a nosotros. Nos casamos jóvenes y nos vimos en ocasiones un poco solos.
Fíjate qué curioso, ¿eh? Y qué poco se expresa, pero es verdad eso de la soledad. Cambias de vida en muchísimos aspectos y es una vida pues, que te absorbe tanto que te puedes encontrar sin lazos alrededor, ¿verdad?
Completamente, y este matrimonio tiene ya, a pesar de su juventud, 5 hijos, fíjate, entre los 6 años sí. de la mayor y los 7 del más pequeño. Así que imagínate si han necesitado una red en estos primeros años. Nos enumeran unos cuantos eslabones de esa cadena que los sostiene.
Las ayudas con las que hemos contado han sido sobre todo, por un lado, la dirección espiritual de sacerdotes que nos han acompañado, por otro también la familia, que gracias a Dios ha sido también un apoyo siempre, y también pues grupos de matrimonio en la parroquia en los que hemos participado, que en la que hemos conocido otros matrimonios en la misma situación que nosotros y han ayudado tanto en el camino de fe como en el camino del matrimonio.
La comunidad, ¿eh? Qué necesaria para la iglesia doméstica, ¿eh?
Así es, y nos hemos preguntado, como decíamos antes, qué tal ven ellos esta iniciativa de la Conferencia Episcopal Española, los materiales Construimos Nuestro Hogar. Teresa y Javi estuvieron en la presentación y esta es su impresión.
Es un material para que meditemos con profundidad y a la vez muy divertido. Nos va a servir para mejorar nuestro diálogo, para conocernos mejor y construir nuestro hogar teniendo presente a Jesús en nuestras vidas. Nos parece que está muy bien para trabajarlo con todos los matrimonios de la parroquia.
Una iniciativa pensada para construir sobre roca nuestra familia, disponible a todos, gratuitamente, 100% recomendable. Muchas gracias, Ana.
Gracias a ti, Irene, un abrazo.
Puedo sentir que invade el miedo en tu pecho. Juré por siempre no frenar y acelerar.
Pensando.
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase
towards both ending the war in Gaza.
Gaza. ¿Y ahora qué?
Escucha este lunes a Ángel Expósito sobre el terreno. Síguelo a lo largo del día en Cope y en cope.es.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza, recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Y
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Nada más.